Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo hoy viernes 23 de septiembre de 2022 a través del 104.3 de FM. Karina Macías lo saluda en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño, y también le agradecemos al trabajo cotidiano de Jonathan Ríos en la operación, Daniel Valencia en redes sociales, Enrique Telles en la asistencia, José Isabel Gómez en la producción general, Javier Frías en la producción de noticias, y también al trabajo de nuestra compañera Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. A usted, porque todas las mañanas nos regala un ratito de su confianza, nos presta sus oídos para informarse de lo más importante acontecido en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y zonas aledañas. Tenemos mucha información, además es viernes. Recuerde usted que tenemos también recomendaciones de actividades culturales, qué hay que hacer durante el fin de semana, así que quédese con nosotros, comenzamos. Hacen falta más estaciones de monitoreo para los sismos en Jalisco. Luego del sismo de lunes, llueven solicitudes de inspección de escuelas a Protección Civil en Bahía de Banderas. El presidente de la Comisión de Educación, José Plácito, asegura que no hay suficiente personal para inspeccionar las escuelas dañadas. El Centro Comunitario CETAC solicita la aprobación para la adquisición de la vacuna contra la viruela símica para inocular a la comunidad LGBT. La trata de personas con fines de tráfico sexual es un fenómeno delictivo que ha crecido en México y en Jalisco debido a la impunidad. El Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas llevó a cabo el taller Manejo de las Emociones. La Biblioteca Pública Los Mangos está severamente afectada por la falta de impermeabilización. La Dirección de Promoción Turística Riviera Nayarit emprende gira de promoción en la capital del país para promover el turismo de reuniones. La empresa Genomic Lab, con el respaldo de FUCAM, realizará al menos 40 mastografías al mes en Puerto Vallarta. El primer informe de gobierno de Bahía de Banderas será en el mes de noviembre, dentro del periodo que contempla la ley. En información estatal, tras los sismos registrados en los últimos días, diputadas locales propusieron que Jalisco cuente con la cobertura de la alerta sísmica. La finalidad es prevenir a la ciudadanía con alrededor de 90 segundos de anticipación a la ola sísmica, con el fin de que el acoso sexual callejero se considere, sanciones específicas en el Código Penal. En el Congreso de Jalisco se impulsa una reforma para tipificar esta conducta y penalizarla con cárcel. La seguridad agroalimentaria fue uno de los temas que abordó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en lo que va de su gira por Europa, donde firmó convenios con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Y comenzamos con información universitaria. Presentan libros sobre cuidados para enfermos con Alzheimer. Nuestro compañero Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
Cuando a una persona le diagnostican Alzheimer, muchas veces se le cortan las alas, protegiéndose de inmediato. Por eso, un grupo de estudiantes de posgrados que participaron en el Laboratorio de Neuropsicología y Neurolingüística de la Universidad de Guadalajara crearon el libro 13 áreas a cuidar en personas con enfermedad de Alzheimer, a fin de brindar apoyo a familiares y cuidadores de quienes viven en dicha condición. Este libro es para alentar a que busquen que esta persona siga siendo propositiva y autosuficiente por el mayor tiempo posible. Damos lineamientos para las familias de cómo cuidarlos, ejercicios, rutinas familiares y el cuidado del cuidador. Compartió la profesora investigadora del Instituto de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCBA, y encargada del laboratorio, doctora Esmeralda Matute Villaseñor. La intención, abundó, es que las etapas tempranas de la enfermedad se prolonguen, pues estas son el deterioro cognitivo leve, cuando aún pueden ir a trabajar. Y luego se pasa a una demencia que va de leve a moderada y luego a grave, cuando ya se necesitan cuidados de 24 horas. La publicación se puede conseguir físicamente a un precio de 130 pesos en la Biblioteca Carlos Fuentes y la librería del CUCSH, que es el campus que le edita. Sin embargo, también está disponible en la versión digital.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Ángel Torruco Márquez, y la embajadora de la República Dominicana en México, María Isabel Castillo Báez, dieron la bienvenida al primer vuelo procedente de Santo Domingo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, operado por la aerolínea dominicana Arajet, acompañados del director general del aeropuerto, general Isidoro Pastor Román, así como autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de República Dominicana. El titular de la Secretaría de Turismo destacó que esta nueva ruta fortalece la conectividad aérea de México con el exterior y contribuye a la recuperación del sector turístico de ambos países. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para establecer que el delito de desaparición forzada de personas constituya un crimen de lesa humanidad, lo que implica que no prescriba nunca. La reforma establece que se dará por autores de delito no solo a quienes cometan la desaparición forzada per se, sino también a los superiores jerárquicos cuando hayan tenido conocimiento de que los subordinados, bajo su autoridad y control, estaban cometiendo o se proponían cometer el delito. Luego de que la oposición frenara la reforma al artículo 5 transitorio para ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, Morena y PRI acordaron trabajar juntos para sacar adelante un nuevo dictamen que incorpore las propuestas priistas de rendimiento de cuentas y capacitación policiaca.
Señal Internacional.
Con 10 veces menos muertes semanales ahora en el pico de la pandemia, en comparación a enero de 2021, y 2/3 de la población mundial vacunada, el mundo está en mejor posición que nunca para poner fin a la pandemia de COVID-19, afirmó hoy jueves el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Varios terremotos de baja intensidad que no superaron los 5 grados de magnitud sacudieron varias partes de Italia, desde Liguria, Las Marcas y Sicilia, sin que haya noticias de heridos o daños y sin que exista relación entre ellos. Un portaavión estadounidense llegó a Corea del Sur por primera vez en unos 4 años para unirse a los buques surcoreanos en una demostración de fuerza militar destinada a enviar un mensaje a Corea del Norte, dijeron las autoridades.
Y enseguida nos vamos a las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy viernes 23 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Guillermo, Pedro, Vicente, Elena, Lino y Andrés. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, así como también el Día Internacional de la Lengua de Señas. Y recordamos que en 1846 en Europa, los astrónomos Urban Le Bierg, de origen francés, y John Couch, de origen británico, descubren el planeta Neptuno. En 1866, el general Porfirio Díaz derrota a las fuerzas invasoras francesas en Oaxaca. En 1913, el francés Roland Garros se convierte en el primer piloto en sobrevolar el mar Mediterráneo. Y en el año de 1939 muere Sigmund Freud, médico austriaco, iniciador del psicoanálisis.
Señal. Señal Financiera.
Y hoy viernes 23 de septiembre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 45 centavos a la compra y está en 20 pesos con 63 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 20 pesos con 9 centavos y se vende en 20 pesos con 10 centavos. El dólar canadiense se compra en 14 pesos con 86 centavos y se vende en 14 pesos con 87 centavos. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 41 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 90 centavos a la venta.
Señal Clima.
Como todas las mañanas, nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, con el reporte del clima. Maestro, muy buenos días, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues climatológicamente queda atrás el verano y la atmósfera se torna más otoñal, es decir, en la altura hay condiciones más frías y secas. Por lo pronto, un sistema de alta presión provoca cielos claros, ambiente seco y templado, con muy pocas lluvias en la mitad norte del territorio nacional. Mientras tanto, continúa el tiempo cálido y con lluvias, ahora algo menos frecuentes y más dispersas en la mitad sur del país. La tormenta tropical Newton se localizaba este amanecer de viernes a 535 kilómetros al sur del extremo sur de Baja California, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, moviéndose al oeste noroeste, es decir, a mar adentro, a una velocidad de traslado de 11 kilómetros por hora. A este ciclón se le asocia un núcleo convectivo que propicia nublados y lluvias en Culiacán, Guasave y Choix. En un rato más, pues, empezará a llover en Navojoa. Este ciclón se lleva gran parte de los nublados hacia el interior del océano, por lo tanto, habrá tiempo con más horas de sol en los estados del occidente, incluyendo, por supuesto, a nuestra región de Bahía de Banderas. En cuanto a la formación ciclónica, el Pacífico estará inactivo porque ahora el Atlántico tiene 3 ciclones y 2 en formación. El más fuerte, Fiona, que ayer asestó un duro golpe a las Bahamas y hoy se perfila hacia el Canadá. Pero atención con la depresión tropical número 9 en el Caribe, porque estará afectando como huracán a Pinar del Río en Cuba y en menor proporción con efectos también en la península de Yucatán este lunes o martes próximo. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos parcialmente nublados, habrá predominio de sol en mañana y mediodía, gran parte de la tarde, con aumento de nubes en al final de la misma. La posibilidad de lluvia disminuye, pero no se descarta alguna que otra dispersa. Ayer solo Joyas reportó 1.8 milímetros. Se espera una máxima de 32 y la mínima en promedio fue de 25 grados. Para el fin de semana dominará el sol la primera mitad del día con incremento de nubes por la tarde, con ocurrencia de lluvias también en forma dispersa, así es que buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Karina.
Maestro, solo preguntarle por la marejada, ¿ya tenemos condiciones favorables para los bañistas o todavía hay que tener precaución?
Bueno, en condiciones, digo, desde el punto de vista del ciclón Newton, prácticamente ya no influye gran cosa en cuanto a olas. Teóricamente tendría que bajar esta actividad marina. Sin embargo, bueno, el mar tiene algunos detalles que no se pueden monitorear, sobre todo en relación a los mares de fondo, porque pues no hay sensores en el fondo marino como para poder pronosticar o advertir. Normalmente lo que se hace es que si en el sur, por ejemplo en Acapulco, en Lázaro Cárdenas, hay fuerte oleaje, se pudiera decir que pudiera afectar esta zona. De momento no hay nada de eso.
Perfecto, pues ahí está la información. Maestro, excelente fin de semana.
Igualmente, Karina, estamos al pendiente.
Gracias. Y nosotros vamos a la primera pausa. Acuérdese que el día de hoy es el Día Internacional contra la Trata de Personas y el Comercio Sexual Infantil. Por esta razón, Radio Universidad, la producción de Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, ha elaborado unas cápsulas muy interesantes al respecto, sobre todo para la prevención. Vamos a la pausa. Volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
9 de la mañana ya con 19 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y en la información más importante, hacen falta más estaciones de monitoreo para los sismos en Jalisco. Javier Frías nos tiene la información. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Efectivamente, pues debido a que existen pocas estaciones de monitoreo para sismos en la entidad, la doctora Araceli Zamora Camacho, profesora investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Exactas del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, considera que debería instalarse más a efecto de poder detectar la liberación de energía y conocer más acerca de estos movimientos telúricos. Escuchemos.
En el estado me parece que hay 20 estaciones sísmicas operando. Estas tres que tenemos están implementadas en la red sísmica de Protección Civil Jalisco.
Y es que en el Pacífico Central Mexicano se encuentra en una zona tectónica de gran actividad, de ahí de que se presenten al menos 10 sismos al día aquí en la zona de Puerto Vallarta, la mayoría imperceptibles obviamente. Sin embargo, pues bueno, las placas que confluyen aquí acumulan una gran energía que generan sismos como el ocurrido el pasado 19 de septiembre. Las placas que están en la zona aquí frente a Vallarta son la de Rivera, la de Cocos, la de Norteamérica, así como el bloque Jalisco, mismos que están en constante movimiento y luchando entre sí. Es por eso que se generan estos micro sismos o los sismos como el que se ocurrió el lunes pasado. De tal manera que las estaciones existentes son insuficientes, asegura la doctora Zamora Camacho.
Hacen falta. Necesitaríamos monitorear todas las fallas activas que hay en Vallarta. ¿Y en todo el área metropolitana?
Estaremos diciendo que entonces requerirían de cuántas estaciones.
Estaremos pensando en 50 estaciones al menos. Porque recordemos que son micro sismos, son sismos muy pequeños. Tenemos que densificar estaciones en toda el área. Este sismo lo registraron a nivel mundial. La energía liberada fue muy grande. Mientras que para sismos muy pequeños necesitamos sensores más cercanos.
De tal forma que la profesora investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Exactas del CUCOSTA llamó a no caer en pánico ni en especulaciones, pues el que haya temblado de nueva cuenta el 19 de septiembre no es más que una casualidad.
Y bueno, es importante mencionar porque la gente dice, bueno, ¿y por qué aquí, no? Y hay que recordar que se divide la vulnerabilidad de nuestro país o de los estados de nuestro país que integran las 32 entidades federativas, se divide en tres zonas, particularmente riesgo bajo o zona A, riesgo medio, zona B, y riesgo alto, zona C.
Que es en el que nos encontramos.
Exactamente. Puerto Vallarta, Jalisco, particularmente Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Baja California Norte, nos ubicamos justamente en la zona C, es decir, en la de riesgo alto, por esto que estás comentando y que comentó precisamente la doctora.
Efectivamente, pero a la par de estas estaciones de monitoreo, esto solamente serviría para conocer la ubicación de los sismos y para poder, en este caso, poder emitir las alertas tempranas de tsunami o ver, activarse las alertas sísmicas. Ojo. Las alertas que encontramos aquí en Puerto Vallarta no son alertas sísmicas, son alertas tempranas de tsunami y estas se activan de manera manual. También por eso de contarse con un mayor número de estaciones de monitoreo sísmico podría entonces conocer de manera más rápida la ubicación de los movimientos telúricos y poder contar también con un alertamiento sísmico. Que a la par, como ya lo comentaste al inicio del noticiero, pues bueno, las diputadas en el Congreso del Estado de Jalisco, pues bueno, están haciendo un llamado a que en esta entidad se cuente con este tipo de alertamientos y sobre todo porque estamos en la zona de alto riesgo.
Así es.
Es de recordar que el gobernador del estado hace 2 años informó que Jalisco contaría con al menos 100 alarmas sísmicas, cosa que hasta el momento, pues bueno, continúa en espera. Y también, pues te espera que se cuenten con más zonas de alertamiento temprano de tsunamis, es decir, que esté cubierta absolutamente toda la costa de Jalisco. Existen varias, como ya lo comentó, como ya lo han dicho Protección Civil, existen poco más de 10 en la costa, sin embargo, pues estas son muy pocas, las mayorías se encuentran aquí en Puerto Vallarta.
Sobre todo dada la actividad.
Efectivamente, pero que contemos con las alertas sísmicas que ahora que han presentado o ha incrementado la actividad aquí en la costa, por decirlo de alguna manera, porque bueno, existen sismos de diarios imperceptibles, pero ahora que ya se dejaron sentir un poco más, pues bueno, sería muy prudente contar con esas alertas sísmicas.
Muy bien, pues ahí está la información. Gracias, Javier. Fíjese que en más información relacionada, luego del sismo que se sintió el lunes pasado, pues están lloviendo solicitudes de inspección, sobre todo de escuelas a Protección Civil allá en Bahía de Banderas. Javier Santos nos informa.
Tras el temblor del lunes 19 de septiembre, la Unidad Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas ha recibido un sinnúmero de solicitudes de inspección de escuelas. La titular de la dependencia, Paola Maldonado, señaló que el 80% de las solicitudes de inspección corresponden a escuelas y agregó que algunas presentan agrietamientos en alrededor de 15 a 20 edificios que se han revisado hasta este jueves.
Ahorita nada más son puras grietas superficiales, nada más las de bache de banderas del jardín de niños. Sí tiene daño en la estructura, pero en los baños donde va el soporte del tinaco de agua. No en los salones. Las aulas están en buen estado, nada más las paredes de arriba donde va el tinaco son las que tienen daño. Estamos revisando la de bucerías, la del centro, y pues todavía más que nos han encargado.
Paola Maldonado destacó que tras el sismo de lunes se dispararon las solicitudes de inspección de escuelas.
La mayoría de las escuelas nos ha pedido revisión de sus libros, pero hasta ahorita vamos bien, gracias a Dios.
Paola, ¿qué tanto de escuelas llevarán revisadas?
Entre 15 a 20.
Respecto al temblor de este jueves, no se tenían reportes de daños, señaló Paola Maldonado. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información relacionada, el presidente de la Comisión de Educación, José Plácito, asegura que lamentablemente no hay suficiente personal justamente para inspeccionar las escuelas dañadas. Javier Santos.
Es insuficiente el personal de Protección Civil de Bahía de Banderas para inspeccionar todas las escuelas que han solicitado peritajes tras el temblor del pasado lunes. Y es que en algunos salones hubo levantamientos de pisos y en otros existen agrietamientos, dijo el presidente de la Comisión de Educación, José Plácito. Destacó que la mañana de este jueves realizó recorridos por escuelas de Sayulita y Bucerías, entre otras, detectándose esta problemática y donde se elaboraba de manera normal. Hubo otras escuelas que revisó y escuchemos qué encontró. Habla José Plácito Edil y presidente de la Comisión de Educación.
José María Pino Suárez de ahí mismo, y estaba todo tranquilo, todo normal, trabajando sin ninguna novedad. La Cruz de Guanacaxle, de igual manera, la telesecundaria, la primaria Emiliano Zapata, y al día de ayer recibí una llamada de solicitud de parte del Jardín de Niños de Santa Fe, por parte de la directora, la maestra Lorena, donde me hacía la solicitud pues de ver si podía ir Protección Civil para dictaminar ahí en un salón, porque es lo que tenían un poquito más agrietado y prácticamente los padres de familia no querían mandar a sus niños a la escuela y estaban sin clases, que tenían dos días, pues querían ellos ver de qué manera podían resolver rápido.
El regidor y también docente, José Plácito, señaló que también en las Escuelas Niños Artilleros de San Vicente se presenta un problema similar al del fraccionamiento Santa Fe. Escuchemos de nuevo a José Plácito.
Sí, la primaria Niño Artillero de San Vicente del Mar también hicieron la misma solicitud, tenían grietas en algunos salones y prácticamente pues les comentó Protección Civil lo mismo, pues de que estaban un poquito saturados con muchas solicitudes, tiene poco personal y prácticamente los estaban calendarizando para hacer las visitas de inspección. Lo mismo te puedo decir que Protección Civil solicitó a los peritos de Implan para que les pudieran apoyar y poder sacar lo más pronto posible todas esas solicitudes.
Finalmente comentó que muchas escuelas ya son viejas y resaltó la falta de personal de Protección Civil. Escuchemos de nuevo a José Plácito, regidor de Bahía de Banderas.
Sí, el 80% me decía ella de las solicitudes que se les hicieron son de escuelas. Entonces sí, hay muchas escuelas con infraestructura ya vieja, pues prácticamente fueron las que sufrieron más daño, ¿verdad? y son las que se están tendiendo a atender lo más pronto posible. La mayoría están trabajando, bueno, a excepción de ese kinder, que un grupo, pues, los papás tienen miedo y se entiende, no han ido, pero ahí mismo en esa escuela los demás grupos están trabajando de manera normal.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
9 de la mañana con 30 minutos, vamos a la pausa y regresamos con más. No se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De la mañana ya con 32 minutos y fíjese usted que el día de hoy nuestro compañero Javier Frías le realizó una entrevista al maestro Ricardo Duarte Méndez, él es coordinador de la carrera de Artes Plásticas Visuales y Digitales de Cultura UDG, quien nos va a platicar acerca de una gran exposición que se está llevando a cabo desde el día de ayer aquí en el Centro Universitario de la Costa y que lleva por título Perlas por la Corona, donde intervienen muchísimos artistas de gran nivel. Los dejamos con esta entrevista de Javier Frías.
Maestro, platíquenos acerca de esta exposición, primero de qué se trata y de dónde nace.
Perlas por la Corona es un proyecto de Lucía Maya, esta artista plástica jalisciense, que planteó durante el año de 2020 y ante el fenómeno de la pandemia, se pudiera documentar a través de 19 artistas los procesos creativos bajo la condición de confinamiento. Entonces, la exposición como tal lo que plantea es esta reflexión desde lo visual, desde la creación plástica, en la mirada de 19 autores sobre el fenómeno de la pandemia.
19 actores, ¿cuántas piezas se encuentran?
19 autores, cada uno tiene alrededor de 4 piezas aproximadamente.
Son 72
aproximadamente.
Háblenos acerca de la técnica.
Bueno, son impresiones digitales a partir de las piezas que crearon los artistas, y esta colección gráfica digital tiene un tiraje de varias carpetas, y es lo que se está presentando ahora en el Q Costa, aquí en Puerto Vallarta. Sobre todo, cabe destacar que para Cultura UDG estos procesos de descentralización son muy importantes, y este vínculo con el Centro Universitario de la Costa aquí en Puerto Vallarta para nosotros es muy importante.
¿Es itinerante esta exposición?
Es itinerante esta exposición. Tenemos planes que de aquí vaya al Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán, así es que pues esperamos siga itinerante esta exposición.
¿Vendrán más exposiciones a Puerto Vallarta?
Sí, por supuesto, hay un vínculo total con el Q Costa, y sobre todo hay esta intención de la circulación de lo que se produce en cada uno de los centros universitarios para que sea de conocimiento de toda la red.
Habló acerca de pues este fenómeno pospandémico.
Sí.
El arte siempre viene a ser un poco más de respiro, una bocanada de aire fresco para todo este tiempo en el que estuvimos confinados y en el que hemos tenido la mente en todo y en nada.
Así es. Sí, me parece que es muy importante que a través de los procesos de la plástica podamos tener esta posibilidad de nuevas formas de interlocución entre los creadores, que obviamente desde su cosmovisión plantean una particular manera de narrar la realidad, y en este caso el fenómeno del confinamiento durante el periodo de la pandemia.
¿Esta exposición está a partir de hoy y hasta cuándo?
Está hasta mediados del próximo mes. estará aquí en el edificio central de rectoría, en exposición, para después viajar a Utah.
¿Vendría posteriormente una nueva?
Posteriormente vendrá una nueva. Estamos trabajando con los centros universitarios para poder desarrollar proyectos que sean representativos de cada uno de los centros universitarios de las regiones y que pueda funcionar este circuito de red.
¿Los artistas locales podrían participar aquí del centro
universitario? Por supuesto, esa es la idea, que cada región, a partir de sus creadores, se generen nuevos proyectos expositivos y que estos itineren en toda la red. Entonces, de tal manera que de igual forma podríamos recibir aquí el proyecto del Centro Universitario de Los Altos, que el Centro Universitario de Los Valles, como en aquellos otros, lo que se produzca aquí en el Centro Universitario de la costa de Puerto Vallarta.
¿Cómo sería la convocatoria para la participación?
Es a través de las áreas de extensión y difusión cultural de cada uno de los centros universitarios.
Maestro, ¿algo más que usted quiera agregar?
No, pues invitarlos a que vengan a ver esta exposición, que la disfruten y sobre todo que podamos participar de esta reflexión que plantean los artistas a partir de su obra.
Bueno, pues ahí está usted, la información Perlas por la Corona, que va a estar aquí en el Centro Universitario de la Costa con unos trabajos impresionantes, muy reflexivos, por cierto, así que vale muchísimo la pena que se dé una vueltecita para acá y aproveche para ver pues estas obras de esta exposición. Y en otras noticias, le habíamos anticipado que el día de hoy se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas y tráfico sexual. Bueno, pues déjeme decirle que este tema precisamente pues representa un fenómeno delictivo muy, muy laceroso para nuestra sociedad, que ha crecido en México, obviamente en todo el mundo, pero también en Jalisco, debido a la impunidad. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene la información.
La trata de personas es uno de los muchos fenómenos delictivos que aqueja a México y que durante el presente gobierno ha ido en aumento, siendo mujeres 8 de cada 10 víctimas. La trata de personas es un delito y violación a los derechos humanos con presencia en todo el mundo, ya que afecta a miles de personas cada día, siendo México un país de origen, tránsito y destino de víctimas con fines de explotación. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este fenómeno delictivo ha ido en aumento en los últimos 4 años, periodo del actual gobierno federal y estatal. En la base de datos del organismo, publicada en su sitio web, se puede observar que en 2018 se tuvo un registro de 393 casos de trata de personas, en tanto que en 2019 los casos denunciados incrementaron a 547. Para el siguiente año, 2020, la cifra se elevó a 558 y para el 2021 alcanzó las 625 denuncias. De enero a agosto de 2022 se ha registrado ya en el país 562 casos, restando aún 4 meses por computar, por lo que, de acuerdo a la tendencia, este año podría superar al anterior. De acuerdo al jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUSH, de la Universidad de Guadalajara, Dr. Rogelio Barba Álvarez, este fenómeno delictivo, en su modalidad de explotación sexual, está ligado a la desaparición de personas y ha ido en incremento desde el inicio del actual gobierno estatal y federal, y esto obedece a la impunidad que persiste.
Pues es una grave situación que tenemos, una vez que hay muchísima impunidad. Tenemos cerca de 15.000 desaparecidos, 100.000 en el país, y seguramente muchas de las personas que han desaparecido han sufrido o están viviendo en carne propia este tráfico de personas para explotación sexual. De que hay un alto porcentaje de personas que son desaparecidas y que tienen el fin la explotación sexual.
Y a pesar de que no existen cifras concretas acerca de la trata de personas con fines de tráfico sexual, existen puntos considerados como rojos para esta actividad, entre ellos la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, donde la iniciativa privada a través del Observatorio Integral Turístico, ha alzado la voz y ha mostrado su preocupación ante el abuso sexual y la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes en viajes y el turismo. De acuerdo con un reporte de este observatorio, la prostitución infantil y la corrupción de menores pasaron de 157 en 2019 a 188 en 2021 en Puerto Vallarta, destino turístico que concentra el 7% de las víctimas de abuso sexual infantil en Jalisco. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los organismos, sociedad civil organizada y colectivos en defensa de los derechos humanos, este fenómeno persistirá de no atacar de raíz la problemática y, sobre todo, castigar los hechos, es decir, que no existe impunidad.
Se atribuye a la falta de diligencia por parte del Estado, pero sobre todo pues a la impunidad. No hay detenciones, no hay investigación, todo se archiva, todos los actos se archivan, por lo tanto pues genera impunidad. Al no detener a nadie, pues es fácil de que se cometan los hechos.
Para poder detener este fenómeno delictivo, añade Barba Álvarez, es necesario la participación activa de la sociedad, así como la aplicación de las leyes y sancionar a quienes lo cometen, además de contar con policías y organismos especializados.
Investigación con inteligencia para poder dar con estas organizaciones criminales, ¿no? Establecerlos como ciberdelitos, por ejemplo, porque los pedófilos o las personas que trafican también tienden a socializar en sus redes temas de prostitución, temas de pornografía, y eso obviamente pues solamente una policía bien formada, una policía bien estudiada, pues puede prevenir, sancionar, erradicar, persuadir la criminalidad.
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños se evoca cada 23 de septiembre. Fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres de Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y mire usted, ¿por qué hemos puesto énfasis en esta información, sobre todo con relación a la prevención? Porque hay un sector muy vulnerable que evidentemente son los pequeños, los pequeñitos, y la manera en la que la sociedad tenemos que intervenir y proteger a nuestros niños, pues es precisamente desde la casa. Hay lugares que se han identificado como parques, afuera de las escuelas, incluso lugares públicos, en este caso concurridos, como plazas o parques, malecón, hasta supermercados, en donde están vigilando qué niño se descuida, o más bien qué padre se descuida de sus hijos, o qué madre se descuida de sus pequeños. Y bueno, pues es ahí en donde se dan estas lamentables situaciones. Otro segmento de la población altamente vulnerable, pues son los adolescentes, los jovencitos, los adolescentes que son una presa muy fácil a través de las redes sociales para este terrible problema que es el comercio sexual y la trata de personas. De tal manera que es muy importante hablar de este tema con sus adolescentes. De verdad, no lo eche en saco roto, porque muchas de las jovencitas que caen precisamente, y jovencitos también, en las redes de trata de personas y de comercio sexual, empiezan precisamente, como ya lo escuchamos, a través de las redes sociales, con invitaciones de trabajo, incluso ya con fines sentimentales, entre comillas, que es justamente en donde, bueno, pues caen redonditas o redonditos. Así que hay que estar muy pendiente, muy, pero muy pendiente, y es la única manera que tenemos y la única opción desde la sociedad, desde las familias, de contener, de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en otro orden de ideas, el Centro Cultural Biblioteca Los Mangos está severamente afectado por la falta de impermeabilización. Nuestra compañera Noemí Zamora con los detalles.
Aun cuando el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó destinar recursos para la impermeabilización del Centro Cultural Biblioteca Los Mangos ante el grave problema de minación de agua por las lluvias, aún no se canaliza ese apoyo. Tania Mancha, directora cultural, reconoció que en este temporal de lluvias ha sufrido para evitar daños al acervo bibliográfico y además equipo que existe en este recinto, recordando que la impermeabilización total tiene un costo de 400 mil pesos.
Biblioteca Los Mangos tiene 25 años y el inmueble tiene más de 1.100 metros cúbicos de techo que se tiene que impermeabilizar, y también tiene una capa, pues es una capa plástica especial que le ponen, que es, tras tantos años, pues ya la durabilidad caducó, sí. Tiene que retirarse esta capa. Eso implica alrededor de 2 volteos llenos de material de que se tiene que extraer primero, por eso aumenta los costos, no es nada más impermeabilizar, y entonces es poner una nueva capa.
En la biblioteca hay muchos domos y eso implica el trabajo. Sin embargo, aunque la solicitud de ayuda se hizo a través de la Comisión de Educación que preside la regidora Carla Castro y lo aprobó el ayuntamiento, hasta hoy no hay respuesta. Escuchemos a Tania Mancha, que le dijo el tesorero.
Los 16 regidores y el presidente municipal aprobaron a favor, esto fue antes de que el temporal de lluvias comenzara, un mes antes, y bueno, se aprobó, pero no hubo más comunicación. Visité al tesorero en su oficina, me dice que no tenía información. Estoy a la espera y comunicación también de la regidora Carla Castro, que fue quien nos ayudó también en este proceso, quien se acercó a biblioteca a preguntar qué nos hacía falta, y bueno, le dimos prioridad a eso, porque saben que Biblioteca Los Mangos, como asociación civil y dando servicio a más de 500 personas al día, pues por supuesto que hay mucha necesidad también por el tamaño del mueble.
Algunas partes del techo ya se encuentran vulnerables, específicamente el plafón, que se puede venir abajo. Ante ello, obtuvieron una donación de parte de una plataforma internacional de 10,000 pesos, y otros usuarios del Centro Cultural Los Mangos han hecho aportaciones.
Obtuvimos alrededor de 10,000 pesos en esa plataforma, y muy lindo, la agradezco también a través de este medio, las alumnas de la clase de danza que tanto quieren a su biblioteca, su espacio, lo cuidan, lo procuran. Ellas sacaron de su bolsa, abrieron sus carteras, sacaron de su bolsa y dieron un servicio de impermeabilización a la sección que cubre todo el salón de danza. Les mando un agradecimiento enorme.
Se encuentra en el limbo en espera de que el gobierno del profesor Luis Michel Rodríguez dé respuesta y poder usar ese recurso una vez que concluya la temporada de lluvias, en espera de que no se dañe más el techo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y el primer informe de gobierno de Bahía de Banderas será en el mes de noviembre, dentro del periodo que contempla la ley. Javier Santos.
El primer informe de la presidenta municipal de Morena, Mirta Villalbazo Amaya, será el próximo mes de noviembre. Ello lo contempla la ley, según afirmó el regidor José Plácido, quien señaló contar con el siguiente dato. Escuchemos.
Me llamó mucho la atención, porque lo desconocía, es que va a ser en el mes de noviembre. Yo estaba con la idea que tenía que ser al año de haber cumplido nuestro primer ejercicio administrativo, o sea, en septiembre, después del 17 de septiembre. Pero me hacían comentarios, y ya lo revisé, que la ley municipal se modificó y te permite 2 meses después de asumir la responsabilidad.
El edil consideró congruente que el informe sea después del año cumplido en el cargo. Mencionó que oficialmente no se les ha dicho el día exacto, pero reiteró que será en noviembre. Escuchemos de nuevo al regidor José Plácido.
Va a ser en el mes de noviembre. Todavía no tenemos el dato de qué día, pero sí en fecha, el mes de noviembre.
¿La ley lo permite?
La ley lo permite.
2 meses de plazo.
2 meses de plazo. Y acabamos de modificar también, te has de acordar, el informe del gobernador, que también él lo daba como en el mes de octubre. Y después del gobernador estaban los presidentes municipales. Entonces, hoy modificaron, nos enviaron una iniciativa para modificar las fechas y nos los va a hacer en esta ocasión, por este año, el 21 de septiembre, pero los siguientes años va a ser en el mes de septiembre.
Por lo pronto, la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya tiene tiempo para preparar su informe. Obras ha realizado muchas, dijo este martes en sesión edilicia, pero son obras como el drenaje que no se ven. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues sin duda un primer año complejo para la presidenta de Bahía de Banderas. Ya estaremos escuchando su informe próximamente. En otras noticias, el Centro Comunitario CETAC solicita la aprobación para la adquisición de la vacuna contra la viruela símica para inocular a la comunidad LGBT. Noemí Zamora con la información.
El Centro Comunitario CETAC asegura que sí es alta la incidencia de casos de viruela símica en Puerto Vallarta. Tan solo en uno de los dos consultorios que tienen se presentan un caso por día. No obstante, la Secretaría de Salud en el municipio asegura que no hay muchos casos. Así lo mencionó el doctor Alain Hernández, integrante de esta asociación civil.
Sí, hubo un lapso en el que estuve en un consultorio en zona romántica, en el que estuve viendo inclusive un paciente con viruela símica por día. Cambié de locación con otras actividades. De esto estoy hablando hace entre 1 y 2 meses. Fueron como, ¿qué será?, unas 3 semanas en las que estuve viendo casi un paciente por día.
Ante esta situación, reconoció que sí se presenta con mayor frecuencia entre hombres que tienen sexo con hombres por el contacto íntimo y recomendó tomar algunas medidas para evitar contagios y estar pendiente de los síntomas.
Pueden haber síntomas que llamamos prodrómicos. Estos síntomas se presentan antes de las manifestaciones en piel. Son fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Yo siempre digo como un resfriado sin la gripa. Y posteriormente empiezan a brotar lesiones en la piel. Les decimos ronchitas que crecen, se llenan de pus y revientan y queda una herida que eventualmente cicatriza.
Al asegurar que Puerto Vallarta es una ciudad donde hay muchos casos y lo ideal sería que se aplicara una vacuna a los grupos de riesgo, el doctor Alain Hernández compartió cuál es el protocolo que difunde CETAC cuando se tiene la sospecha de contagio.
Es importante saber a la población en general y al equipo médico que si algún paciente o alguna persona tiene síntomas de viruela símica, hay que acercarse al Centro de Salud del Remanse, más específicamente el Laboratorio de Salud Pública o a su clínica del IMSS para que se le dé seguimiento y una adecuada información.
Cabe mencionar que de acuerdo a este centro comunitario, hay muchos casos que surgen que no se registran ante la Secretaría de Salud por parte de consultorios privados cuyo diagnóstico a veces no es el correcto. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Ya enseguida nos vamos con el comentario editorial de Adriana García. Ella es intelectual, activista por los derechos humanos y gestora cultural.
En México no hay dos, dicen, y eso hoy quizás sea más cierto que nunca. Otro 19 de septiembre y otra sacudida de la tierra. Increíblemente, además, casi a la misma hora que el terremoto del 2017. En cuestión de segundos, casas, negocios, escuelas, oficinas se vacían. Los corazones palpitan fuerte, con prisa. Las manos tiemblan. Por unos minutos todos estamos al pendiente de todos. La señora que vive sola en el piso alto, los señores mayores que tienen dificultades para moverse, los chicos en la escuela, las maestras que también son madres y aún así no abandonan a sus alumnos, las mascotas, ¿dónde están todos? En cuanto se recupera el servicio de internet, los mensajes vuelan en todas direcciones. ¿Todos bien? En la calle nos miramos unos a otros y nos hablamos aunque nunca antes hayamos cruzado palabra. Nos consolamos. Ya pasó. No se preocupe, ya pasó. Los gestos más nobles y solidarios de los que los mexicanos nos sentimos tan orgullosos se exacerban cuando la tierra tiembla bajo nuestros pies. Quienes hoy tenemos entre 40 y 50 años, tenemos recuerdos vívidos del terremoto del 19 de septiembre del 85 y de muchas de sus réplicas. Recordamos con claridad dónde estábamos, dónde estaba nuestra familia y cómo fue posible reunirnos con ella en los tiempos en los que no había ni internet, ni GPS, ni cosas por el estilo. Pero quizá la huella más profunda que ha dejado la naturaleza y sus movimientos telúricos en nuestras conciencias y almas fueron los gestos de solidaridad de los mexicanos. Todos ayudamos de mil formas, espontánea y desinteresadamente. La sociedad civil organizada se movilizó mucho antes y más eficientemente que el gobierno en 1985. Todos levantaban piedras, llevaban mensajes, alimentaban rescatistas, ofrecían transporte, improvisaban tiendas de campaña. En 2017, además de la nobleza, la generosidad y la experiencia, se tenía ya la tecnología a través de la cual también espontáneamente se coordinaron cuadrillas de trabajo, se informaba dónde hacía falta rescatistas o dónde se necesitaba agua, comida o ropa. Las heridas no han cerrado del todo. Cada año, el 19 de septiembre, flota en el aire una rara mezcla de tensión e incredulidad. Nadie desea que suceda otra vez, pero nadie lo descarta. Así es México, mágico, intenso, inexplicable, bueno. Son pocos los que están siempre listos para una contingencia telúrica o de otro tipo. Son pocas las familias que tienen un plan para comunicarse, encontrarse y actuar de forma segura ante un eventual desastre de causas naturales e impredecibles. Esa es una de las más importantes lecciones que debemos aprender ante estos eventos. Crear, comunicar y probar la operatividad de una estrategia familiar de seguridad es cada día más importante. Ojalá nunca haga falta poner en marcha dicho plan, pero hay que tenerlo. Nadie puede explicar todavía la razón por la que 3 terremotos de alta y mediana intensidad han sucedido en la misma fecha en los últimos 35 años. Ya hay quien dice que esto es una manifestación de la ley de la atracción, que si se teme y se invoca con fuerza suficiente, sucede. Los científicos, que estudian sistemas complejos desde la física y la matemática, no pueden explicarlo. Lo cierto es que ha sucedido y podría, o no, suceder otra vez. Ojalá estas sacudidas alienten a los mexicanos y mexicanas a reconectar con nuestra habilidad de actuar en beneficio de los otros desinteresadamente, porque como dice Juan Villoro en su poema Puño en Alto, eres del lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo, y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta.
Muchas gracias, como siempre, al comentario editorial de Adriana García. Y en más información, la empresa Genoma Lab, con el respaldo de FUCAM, realizará al menos 40 mastografías al mes en Puerto Vallarta. Nuestra compañera Noemí Zamora con la información.
Ante la alta incidencia de cáncer de mama en esta región, los propietarios del laboratorio Genomic Lab, Miriam Partida Pérez y Juan Heriberto Torres Jasso, se han comprometido a realizar mastografías para detectar tumores malignos a mujeres de escasos recursos económicos. La doctora Miriam Partida Pérez informó que esta nueva empresa está comprometida con esta causa.
Estamos muy comprometidos con la mujer, con la población, la comunidad de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y pues la idea es traer un programa de mastografías gratuitas, ¿no? El laboratorio va a traer una unidad móvil que va a ofertar estas 60 mastografías gratuitas, pero la idea es para tratar de ver si podemos multiplicar la ayuda. Si hay más empresarios que deseen unirse a nosotros, deduciendo impuestos y ayudar a la mayoría de mujeres que podamos llegar.
Aunque su especialidad es el cáncer de colon, la doctora Miriam Partida reconoció que el cáncer de mama es el más frecuente y lamentablemente se detecta en etapas tardías. Por ello, el propósito es llegar a más mujeres.
Apostamos a la prevención, le apostamos a la autoexploración y le apostamos a poder donar estas mastografías a las mujeres de escasos recursos o de situación económica más vulnerable. La mastografía que puede detectar bultos mucho más pequeños, y sabemos que las mujeres generalmente estamos en situación más vulnerable económicamente, esa es también otra realidad.
Miriam Partida, quien es investigadora del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, estima que habrá empresarios locales que estén interesados en contribuir con esta causa para que sean más de 60 mastografías las que se realicen en esta zona. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y enseguida nos vamos con pues la información que tenemos precisamente de todos los eventos culturales con nuestro compañero Jonathan Ríos.
Señal Cultural.
Esta es la cartelera de eventos para este fin de semana. Biblioteca Los Mangos te invita a la inauguración de la exposición Espejo Jaguar de Oliver Fernández este viernes 23 de septiembre en punto de las 6 de la tarde. Coral Arroyo y Alejandro Moraira te invitan a Del Amor al Dolor, Pasando por el Tequila, show musical ardido y tequilero, viernes 23 de septiembre a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Este sábado es la hora del cuento. Almendrita contará dos cuentos ideales para niños de todas las edades. Ven a disfrutar de un cuento y convivencia bajo las sombras de los mangos y rodeados de libros y buena onda. La cita es en Biblioteca Los Mangos en punto de las 12:45 del día. Si quieres aprender fundamentos del maquillaje para teatro y transformación, Grupo de Teatro Dionisio te invita a su taller básico de maquillaje teatral. Consulta en Facebook Grupo de Teatro Dionisio para tu inscripción gratuita. La cita es este sábado 24 de septiembre en punto de las 4 de la tarde en el Centro Cultural El Pitillal. Este sábado 24 de septiembre, Dúo Xochiquetzal te espera con Ruta México-Argentina. Viaje musical por Latinoamérica, trova, ranchera, folk, sones, guapangos, zambas y tangos. Esto en La Gata Foro Bar en punto de las 9 de la noche. La Central Casa Creativa te invita a Hadaland, el barrio encantado de las hadas, en punto de las 9 de la noche.
Bueno, pues ahí están las opciones, pero también si usted tiene la intención de alejarse del calor, puede irse a Mascota, que celebra su séptimo aniversario como Pueblo Mágico. Este domingo 25 de septiembre tendrán actividades desde las 10 de la mañana en el patio central de la Presidencia Municipal y en la Plaza Pública. Usted puede checar toda la información y el programa en nuestras redes sociales, en Radio UDGPB, ahí está toda la información en nuestras redes sociales. Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. Como siempre, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Lo vamos a dejar con un dulcecito musical, muy al estilo de fin de semana, con algo de una banda colombiana que lleva por nombre Caribe Funk, y que es sumamente alegre para que usted disfrute el fin de semana. Pásela muy bien.
Se duerme, se lo lleva la corriente,
se lo lleva
la corriente,
se lo lleva.
La negra Tomasa baila con tambores al fuego en palenque, al son de bongo y campana en su casita de bareque. Y viene de Cartagena una guitarrita fonquera con la palangana llena al son de un Caribe fonquero.
Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente,
se lo lleva
la corriente,
se lo lleva.
Baila con tambores al fuego en palenque, al son de bongo y campana en su casita de bareque.
Y viene de Cartagena una guitarrita fonquera con la palangana llena al son de un Caribe Funk.
Caribe Funk te traigo yo,
pa' que vacile de todo mi flow.
Caribe Funk te traigo yo,
pa' que goce con todo mi sabor.
Caribe Funk te traigo yo,
pa' que vacile de todo, todo, todo mi flow.
Caribe Funk te traigo yo,
pa' que la bambe.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.